estamos en el proceso de ser transformados en nuestra mente y nuestro corazón, para que así podamos vivir la vida que Dios nos dio. El pastor César Fajardo te da la bienvenida a un tiempo de intimidad y comunión con Dios. Sin muros habitaremos.
El enemigo constantemente está buscando tomar un lugar de autoridad, porque el enemigo también quiere gobernar, él también quiere adoración, y él quiere de alguna manera tener seguidores que lo honren, que lo exalten y todo. ¿Por qué? Porque el enemigo viene a cumplir su propósito, vino matar, robar y destruir. Mas Cristo vino para que tengamos vida y vida en abundancia. Así que ahí hay un conflicto constante entre los que quieren implementar la justicia, la verdad, y los que quieren matar, robar y destruir. Y algunos están soñando con el progreso, con el avance de una nación, otros con la corrupción, con la maldad. Y eso es un conflicto espiritual. Y de ahí que nosotros tenemos que empezar a usar las armas que son espirituales. Por eso la necesidad de que nosotros estemos, lo que la palabra enseña, orando por nuestros gobernantes, orando por los que están en autoridad. Por ejemplo, es válido que una familia ore por el padre de familia, por el esposo, para que tome decisiones sabias. Porque ¿cuántas mujeres están de acuerdo que cuando los hombres deciden mal, afecta a toda la familia? ¿Sí o no? Hay que orar que tomen decisiones sabias. A veces una mujer, cuando es cabeza de familia, por ejemplo, es la líder. Y Dios la ha puesto ahí. Y ella también necesita tomar decisiones sabias. Y por eso el enemigo sabe que si logra influir sobre quien tiene el liderazgo, entonces puede afectar a todo el resto. Entonces de ahí nosotros tenemos que empezar a entender que primero es un conflicto espiritual. La primera cosa que yo quiero que entienda usted es un conflicto espiritual, donde quien tome la autoridad, quien tome el liderazgo, nos puede llevar por el camino correcto si es la persona que Dios puso y escogió. Si no, vamos a empezar a vivir situaciones complejas y difíciles. Y el enemigo, siempre que sabe que eso es espiritual, entonces por eso busca imitarlo de Dios. Si usted lee, por ejemplo, la Biblia, va a encontrar que siempre que Dios colocó un gobernante conforme a su corazón, conforme, por ejemplo, a David, siempre colocó con él hombres espirituales, profetas, sacerdotes, que lo cubrían en oración, que lo estaban constantemente orientando en la luz de lo que la palabra de Dios tenía para ellos. Pero los que se querían rebelar también imitaban lo mismo, pero se buscaban personas que promovían la oscuridad y las tinieblas, como por ejemplo en el caso de Absalón. Absalón, cuando se rebeló contra David, rápido puso con él a un hombre que se llamaba Ahitofel. Y Ahitofel tenía una palabra de autoridad tan poderosa que decían que cuando Ahitofel daba un consejo, era como si Dios mismo estuviera hablando. ¿Cuántos creen que, por ejemplo, tenemos que orar por las personas que rodean a nuestros gobernantes? Porque influyen en sus vidas. Hay que orar hasta por sus esposas. Sus esposas influyen. Pero es ahí donde nosotros debemos entender que en ese conflicto espiritual el enemigo se quiere imponer y que alrededor coloca cosas espirituales, pero si nosotros colocamos del lado espiritual para orar por los que están en autoridad, Dios nos va a bendecir. Quiero que vaya conmigo a la palabra que está en 2 Samuel capítulo 5, el verso 31, dice: cuando alguien le dijo a David que su consejero Ahitofel ahora respaldaba a Absalón, David oró: oh Señor, haz que Ahitofel le dé consejos necios a Absalón. Amén y amén. O sea, en ese momento David, que conocía el poder de la influencia espiritual que tenía Ahitofel sobre las personas, se dio cuenta: si Ahitofel guía a Absalón en la rebelión y Absalón hace todo lo que él diga, nos van a destruir, nos van a acabar. Y por esa razón, entonces, David ora. ¿Qué debemos hacer nosotros con ese tipo de situaciones? ¿Qué tenemos que hacer? Dice que él oró, y oró específicamente: Señor, trastorna lo que Ahitofel pueda influir sobre Absalón para que las cosas no vengan de mal en peor. Es preocupante hoy, hermanos, pero estamos enfrentando un conflicto, y más allá de un conflicto de ideas, de un conflicto político, de un conflicto de familias, de clases, es un conflicto ante todo espiritual. ¿Y por qué es ante todo espiritual? Porque simplemente se acude a lo espiritual. David acudía a sus sacerdotes y profetas para que consultaran a Dios por él. Pero también hubo otros reyes en Israel que, por ejemplo, en el caso de Acab, que era otro rey, se trajo una tremenda bruja que se llamaba Jezabel. Y esta Jezabel era una mujer que consultaba espíritu y demonio y llenó la tierra de ocultismo, de hechicería y de brujería. Entonces yo les digo, hoy, hermanos, uno ve hombres de autoridad, empresarios, gobernantes, consultando con lo oculto, buscando invocar espíritus. Y hermanos, el enemigo, eso es lo que él quiere. Que si alguien le vende su alma y le dice, dame tal cosa que yo te daré, ellos comienzan a gobernar a través de aquellos que venden su alma. Entonces nosotros debemos entender que si esto es un conflicto espiritual, nosotros debemos utilizar las armas que son. ¿Cuáles son nuestras armas? Espirituales. Nosotros no vamos a cambiar mucho este país si todos salimos en las redes sociales y hablamos mal del otro, sembramos odio, resentimientos. A la larga, eso es lo que el enemigo quiere. Pero la palabra nos enseña que nosotros debemos estar siempre entendiendo que en este conflicto espiritual el enemigo viene a matar, robar y destruir. Esa es la estrategia de él. La estrategia del enemigo es usar la violencia y la destrucción como objetivo. Y esa actitud de él siempre es poder de esa manera colocar deseos en nuestros corazones contrarios al propósito de Dios, contrarios al plan de Dios. Y yo, a mí me sorprende mucho ver, por ejemplo, hoy cristianos llenos de odio, hablando con ira, con resentimiento, porque nos hemos dejado envolver en ese ambiente de conflicto y de odio. Y yo les digo, hermanos, a eso no nos llamó el Señor, a paz nos llamó el Señor. ¿Me está escuchando o no me está escuchando? Y tal vez no nos damos cuenta, pero nosotros mismos nos dejamos seducir de las estrategias del enemigo. Es increíble, pero Ahitofel era un hombre de Dios, un hombre que aconsejó a David, pero en un momento otro se le torció el corazón y Absalón lo convenció también a él y lo arrastró en esa rebelión. Y ahora el don de Ahitofel estaba siendo usado en contra de David, que era el hombre que Dios había colocado. Eso significa simplemente que usted y yo no estamos exentos de en un momento determinado ser influenciados por el enemigo. A mí me preocupa mucho, por ejemplo, en las familias, esos conflictos constantes entre esposos, un conflicto por el poder. Y uno, hermano, nosotros que tenemos tantos casos de situaciones de pareja, uno ve como personas que aman a Dios y que creen en Cristo están gobernadas por el egoísmo, por el odio, por el resentimiento, por el no perdón. Que uno dice, oiga, venga, ¿usted de verdad sí es cristiano o no? Porque la palabra habla de el perdón, del entendimiento, de comprender al otro, de servir al otro. Pero son personas que, aunque viven dentro de un ambiente cristiano, tienen una Biblia, leen la palabra, todo esto, aún así sus actitudes, su espíritu no es el espíritu de un cristiano. Y se dejan seducir por esos odios, por esos resentimientos. Y cuando el Señor pide perdón, ellos están buscando venganza. Cuando el Señor pide amor, ellos están odiando. Cuando el Señor dice que utilicemos nuestras palabras para edificar, ellos las están utilizando para destruir, para dañar. Cuando el Señor nos dice que tenemos que tener ese gozo, vemos personas llenas de amargura, de resentimiento. Y ahí viene la pregunta. Honestamente, entonces, ¿a qué reino pertenecemos? ¿A qué reino pertenecemos? Cuando la palabra dice que el reino de Dios, ¿qué es? ¿Qué es el reino de Dios? Dice la palabra que es amor, que es gozo en el Espíritu, que es paz. Uno está en el reino de Dios cuando uno dice, yo quiero tener una buena actitud, quiero amar, quiero servir, quiero ayudar a las personas. Eso es lo que hay en el corazón de una persona que está en el reino de Dios. Pero cuando uno está en el reino de las tinieblas, uno, la mente de uno está pensando, ¿y qué digo contra este? ¿Y cómo me defiendo? ¿Y cómo lo daño? Y hablamos amargura, hablamos resentimiento. Actuamos totalmente contrario al Espíritu de Dios. Y eso hoy por hoy, hermano, les digo que es tan sutil que eso está penetrando en el corazón de las personas, que ni siquiera ellos mismos se están dando cuenta. Todavía siguen pensando que son cristianos, porque no importa, yo actúo así, pero yo amo a Dios y el Señor es mi Señor. Y esa no es la verdad. La verdad es que ya nuestra mente y nuestro corazón la está gobernando otro Señor. ¿Es así o no es así? Entonces, nosotros tenemos que aprender a entender cuáles son las estrategias del enemigo. Por ejemplo, Absalón comenzó con un resentimiento y fruto de eso, nuestras actitudes no son las mejores. Absalón vivió una situación en la cual su hermana fue abusada por su hermano mayor. Y él, dice la palabra, no dijo nada. Es más, le dijo a Tamar, que se llamaba la hermana, quédate callada, no digas nada. Pero por varios años él guardó en su corazón y fue planeando cómo podía matar a su hermano. Y terminó matándolo. Luego huyó. Y luego la forma en que regresó vino con una actitud violenta. Cuando el general del ejército, él le pidió algo y no se lo concedió, fue y le prendió candela a todos sus cultivos. Porque Absalón no veía una forma de conseguir las cosas con respeto, dialogando, sino todo era con violencia, todo era con la peor actitud. Y luego se dedicó a ganarse el corazón del pueblo con mentiras y abrazaba a la gente y le decía que era la más importante, pero en el fondo él estaba buscando otra cosa. Por eso nosotros necesitamos discernimiento. ¿Qué necesitamos? Hay que discernir. Esposos, hay que discernir cómo manejar la familia, qué está pasando con los hijos. Mujeres, hay que discernir qué está pasando con los esposos, con los hijos. En nuestro trabajo tenemos que discernir qué está pasando en el ambiente para nosotros poder responder con oración. Porque si no hay ese discernimiento, pues aparentemente las cosas están bien. Y hoy por hoy es muy común que a lo malo se le llama bueno y a lo bueno se le llama malo. Y también se cumple lo que dice la palabra. Hay tanta injusticia que el justo termina en la cárcel y el malo resulta premiado y compensado. Y luego Absalón, que pasó todo ese tiempo, él se dedicó a ir conformando una rebelión. Y cuando llegó el momento, juntó a esa gente y se declaró en rebeldía. Y sedujo aún a los más pilos, como en el caso de Ahitofel. Y dice la palabra que cuando él llegó ese momento en que se rebeló, simplemente lo logró y consiguió todo eso porque usó del engaño y usó de la manipulación. Mire, hermanos, todo lo que uno consigue con engaño no prospera. Bueno, usted piensa que en un negocio y hace mentiras y todo eso le va a ir bien. Más adelante eso se le va a volver en contra. Cuando usted consigue una relación sentimental a punta de mentiras y engaño, tarde o temprano eso va a salir a la luz. Y por eso la Biblia que dice que una de nuestras fortalezas en nuestra armadura es la verdad. Y nosotros tenemos que andar en esa verdad. Hoy todo el mundo escucha promesas que decimos, igual sabemos que no las van a cumplir, pero como que no nos importa. Pero nosotros debemos entender que la verdad es fundamental. Y yo sé que usted me puede decir, pero es que uno no la ve por ningún lado. Pues tiene que comenzar por nosotros, por los que nosotros nos hacemos llamar hijos de Dios y decimos que somos cristianos. Entonces, cuando uno conoce cómo Absalón actúa y cómo Absalón se mueve, entonces es el momento en que nosotros decimos, ¿cómo respondo yo a esos retos? ¿Cómo respondo yo a ese desafío? Porque los tenemos todos. Y dice que una de las cosas que hizo David, cuando Absalón lo atacó, él tuvo que salir huyendo. Pero la primera cosa que él hizo ante una situación que él sabía que era complicada fue oró. Y así que tome nota, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Orar. Clamarle a Dios. Por eso nosotros venimos toda esta semana orando, venimos por meses orando, Señor, guarda nuestra nación, guarda nuestras familias, guarda nuestros hijos. Y nosotros debemos orar. Mucha gente habla de la crisis financiera que viene sobre el mundo. Tenemos que orar. Hoy por hoy vemos cómo nuestros hijos se ven afectados con cantidades de ideologías, de cosas que los alejan de Dios. ¿Qué debemos hacer? ¿Cuántos hogares ahora están en ese conflicto, en luchas, en dificultades? Y antes de uno lanzar acusaciones al otro y juzgar quién tiene la razón, creo que tenemos que empezar a orar. ¿Por qué tenemos que orar? Porque el Señor es la fuente de toda sabiduría. En el Señor está la respuesta a todas nuestras necesidades. Y cuando nosotros levantamos nuestra voz y le clamamos a Dios, Dios responde. Si algo que Dios se complace en responder, la oración. Porque la oración es la forma en que nosotros tenemos acceso delante de Dios y buscamos de Él, pues, la sabiduría. Un salmista dice: en ti están todas mis fuentes. ¿Qué significa eso? Que en el Señor está la respuesta a todo lo que nosotros necesitamos. Santiago dice: ¿necesita sabiduría? Pídala. Y le será dada abundantemente. ¿Sí o no? Algunos salmistas dicen: en medio de la aflicción clamé a ti y tú me respondiste. En medio de la confusión, en medio de las luchas, Señor, respóndeme. Cuando el Señor te bendiga, te dé grandes cosas, te dé puertas abiertas, también ora y dile: Señor, guíame cómo administro esto que me estás dando, esta oportunidad que me estás entregando. Porque nosotros debemos vivir en una conexión constante con el Señor. Cuando usted tenga que elegir algo, tómese el tiempo de decirle: Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? Guíame, por favor. Yo le digo, hoy por hoy, si cada uno de nosotros, en cada situación, cada circunstancia, consultáramos con el Señor nos guiaría. ¿Y cuántos creen? Nuestra vida sería totalmente diferente. Que muchas de las cosas que estamos mal es porque tomamos las decisiones nosotros mal. Y luego es: por favor, Señor, arregla esta situación. Pero Proverbios dice: no te apoyes en tu propia prudencia. Confía en el Señor y Él hará. Y la oración es la evidencia de que estamos confiando en Dios. Yo les digo, ¿quiere usted medir cuánto usted confía en Dios? ¿Cuánto cree en Dios? Yo simplemente le digo, mire con cuánta frecuencia usted consulta al Señor. ¿Con qué frecuencia usted no hace nada sin primero consultar al Señor? Eso mide mucho de quién realmente usted está. Cuando usted toma decisiones sin orar, sin pedirle a Dios nada, está confiando en sí mismo, en su propia capacidad, en su propio talento. Y nosotros hoy, hasta para educar a nuestros hijos, yo recuerdo muchas veces en mi vida tener que decir: Señor, ¿qué hago con este chino? Sí, porque uno no sabe a veces. Y a veces cuando hacían cosas yo le decía: Señor, ¿qué hago? Guíame. ¿Le hablo o le doy? ¿Cuál de las dos hago? ¿En serio? Y yo creo que cuando vienen esos momentos en que tenemos que tomar decisiones en las finanzas, en los negocios, en lo que sea, y nos humillamos delante del Señor y le pedimos que nos ayude, ahí comenzamos a traer su reino, ahí comenzamos a establecer su gobierno. Cuando un esposo dice: mi esposa no está haciendo bien las cosas, pero antes de ir y gritarla y desafiarla y sacarle todos los defectos que tenga, primero le dice: Señor, ¿qué hago? ¿Cómo le hablo? ¿Cómo puedo corregir esta situación? El Señor ahí toma control de las cosas. Cuando una esposa en su sabiduría dice: yo sé que mi esposo va a tomar una decisión que no es correcta. Por favor, Señor, ¿cómo le digo? ¿Cómo le hablo? Guíame. Ahí el Señor te usa para tomar el control. Y ahí es donde Dios comienza a gobernar. Cuando en familia se sientan y toman decisiones sobre sus finanzas, ahí el Señor comienza a realmente establecer su reino, porque le estamos permitiendo a nosotros acercarnos a Él. Y como dice la Biblia, nos acercamos al trono de la gracia buscando el oportuno socorro. ¿Qué vamos buscando en la presencia del Señor? El oportuno socorro. Y hermanos, luego hay que tomar esas armas espirituales que el Señor nos ha dado. Él nos ha dado la oración, el ayuno, la palabra, el proclamar la palabra. Nosotros debemos aprender a usar todas esas armas espirituales, porque en la medida en que las usamos, son las que realmente son eficaces, eficaces para transformar las cosas. Yo les digo, hermanos, vienen tiempos, tiempos en los cuales muchas cosas no van a ser sencillas, pero uno verá a muchas personas saliendo adelante, no perdiendo el gozo, manteniendo la fe. Y esas personas, ¿por qué van a hacer la diferencia? Porque van a saber cómo enfrentar los retos y desafíos que vienen. Yo personalmente, como pastor, tengo esa responsabilidad, tengo esa carga en mi corazón de cómo preparamos a la gente para lo que está pasando. ¿Cómo vamos preparando a nuestros jóvenes para todas las presiones que vienen? ¿Cómo hacemos para dar una respuesta a aquellas personas que tienen luchas en lo sentimental, en lo financiero, en lo familiar, en muchos aspectos de nuestra vida? ¿Y cómo necesitamos saber usar las armas espirituales? El apóstol Pablo hablaba constantemente de eso. Hay un conflicto espiritual. Hay principados, potestades, poderes de las tinieblas moviéndose. Pero Dios no nos dejó en esa batalla sin las herramientas necesarias para poderlo superar. Nos ha dado las herramientas. ¿Tenemos que aprender a qué? A usarlas. ¿De qué le sirve a usted tener una pistola en su casa si a las 3 de la mañana llega el ladrón y usted escucha el ruido y lo primero que se le viene, yo tengo una pistola acá? Y usted saca la pistola y se pregunta, ¿y esto cómo funciona? Y usted no tiene ni idea de cómo quitarle el seguro, ni cómo se le coloca el proveedor, ni cómo usted la puede cargar. Como pueden ver, sé de pistolas. Si usted tiene esa pistola, pero no sabe usarla, usted va a bajar a preguntarle al ladrón, señor ladrón, ¿cómo es que se usa esto? O lo que es peor, el ladrón se la quita y con eso a usted lo amenaza. Porque no hemos adquirido las habilidades. Hoy la gente se preocupa por habilidades intelectuales, habilidades sociales, habilidades en las relaciones, pero no en la palabra. Y por eso el poder de las tinieblas está feliz, porque a él su habilidad en lo social, su intelectualidad, le importa 5. Mientras nosotros no sepamos usar el nombre de Jesús, la sangre de Cristo, el poder de la resurrección de Cristo, y no sepamos proclamar que Cristo derrotó al diablo en la cruz del Calvario y que lo oyó y que lo avergonzó, él va a estar feliz. Pero cuando sepamos nosotros quién es Cristo, lo que él hizo, cómo lo derrotó y lo venció, y nos aferremos a esa victoria, nosotros empezaremos a marcar la diferencia en el mundo espiritual. ¿Cuántos lo creen que Dios quiere hacerlo así? Entonces no ignore las cosas que espiritualmente Dios le ha dado, y júntese con otros. David lo que hizo es, cuando vino Absalón y empezó a perseguirlo, juntó gente con él y todos estaban tristes, lo que sea, pero decidieron unirse para en esa batalla. Hoy por hoy necesitamos más esa unidad, orar juntos. ¿Cuántos creen que debemos orar más juntos? Debemos ponernos de acuerdo, padres e hijos, en cómo vamos a enfrentar la situación. La iglesia misma, con los padres, con los jóvenes, cómo vamos a enfrentar los retos. Y cada uno a ejercer un rol, esa función que nos corresponde, y dar esa batalla para que hoy todo lo que quiere invadir nuestro país de ocultismo, hechicería, ideologías, todo lo que genera rebelión, destrucción, muerte, ruina, lo saquemos de Colombia y establezcamos el reino de Dios. Y el reino de Dios es luz, es verdad, es victoria y es poder en Cristo Jesús. ¿Amén? Pero para eso tenemos nosotros que estar de acuerdo. Si usted ora, usa las armas espirituales, nos juntamos para llevarlo a cabo. Digo, ¿cuántas cosas hemos podido hacer? Yo doy gracias a Dios por personas que dicen, César, yo sé que están en este proyecto, aquí tenemos estos recursos financieros, queremos aportar, queremos contribuir. Son personas que están ayudando a establecer el reino de Dios. Viene otra persona y dice, yo soy bueno en esto, tengo estabilidad, yo aporto en esto. Yo aprecio tanto el trabajo de tantos jóvenes que con sus ideas, con su creatividad, dicen, podemos hacer esto para extender el reino de Dios, para llegar a otros jóvenes. Y en esa oración, en ese uso de las armas espirituales, en ese juntarnos para apoyarnos mutuamente y poniendo nuestros talentos y dones al servicio del Señor, ¿cuántos creen que podemos tener un ejército que va a derrotar a Absalón? Y así lo dice la historia. Dice que llegó el momento del conflicto, se enfrentaron los siervos de David contra los siervos de Absalón. Y usted conoce el resultado. El ejército de Absalón fue derrotado, Absalón mismo murió y David fue restablecido. La justicia otra vez, el reino de Dios fue establecido de vuelta. Y hoy yo les digo, hermanos, tenemos retos muy grandes. En el gobierno de nuestras vidas, de nuestro corazón, de nuestra familia, de nuestra nación, se quiere sentar el ocultismo, la incredulidad, la rebelión contra Dios, la maldad, la ruina. Pero yo le digo, de nosotros depende que hagamos la diferencia. ¿Cómo podemos hacer la diferencia? Número uno, orando. Número dos, usando las armas espirituales. Número tres, juntándonos, uniéndonos, trabajando juntos. Y número cuatro, poniendo nuestros dones y talentos al servicio del Señor. Otra vez, ¿cómo lo logramos? Número dos, las armas espirituales. Número tres, uniéndonos. Y número cuatro, colocando nuestros dones y talentos al servicio del Señor. Y les digo, hermanos, un ejército así no será derrotado y sin duda nos levantaremos, resplandeceremos y en medio de las tinieblas mostraremos que Cristo es realmente nuestro Dios. ¿Cuántos están dispuestos a hacerlo así, de esa manera? Incline su rostro, cierre sus ojos, hablemos con el Señor. Padre, yo doy gracias por el consejo tuyo. Vivimos el conflicto espiritual, querremos aceptarlo o no, ahí está presente. Tú, Señor, buscando la salvación, la liberación, buscando la restauración de las vidas, buscando traer esa presencia tuya en medio de nosotros. Pero no podemos ignorar que el enemigo quiere plantar el odio, el resentimiento, la oscuridad, la idolatría, Señor, la rebelión, la ruina. Y nosotros, Señor, estamos puestos en esta tierra para plantar el reino tuyo. Pero a veces ingenuamente nos prestamos para plantar el reino de las tinieblas cuando no actuamos conforme a tu espíritu, sino conforme a la carne. Pero estamos aquí para pedirte que nos ayudes, Señor. Te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Ayúdanos. Ayúdanos a que podamos ser luz, a que podamos traer la presencia tuya, el reino tuyo, y lo vamos a establecer con oración, Señor, buscando tu rostro, fiándonos de ti, apoyándonos en ti, Señor, echando mano de las armas que tú nos has dado, la victoria en la cruz, la sangre de Cristo, el nombre de Jesús que tiene todo poder, sepamos usarlos y así, Señor, llevar la gloria tuya. Usar esa arma que es llevar el Evangelio, predicar el Evangelio que transforma vidas. Y que, Señor, tú puedas sembrar entre nosotros un espíritu de unidad para que poniendo nuestros talentos al servicio tuyo, fortalezcamos tu obra y glorifiquemos tu nombre. Señor, queremos ser parte de tu reino. Queremos ser parte de la obra tuya. Y para ser de tu reino, te necesitamos en nuestro corazón y en nuestra vida. Ven, Señor Jesús, a mi corazón. Dígale eso al Señor. Dígale, Señor, ven hoy a mi corazón, ven a mi vida y sé tú el Señor de mi vida. Quiero que repita esta oración bien fuerte y en voz alta. Diga, Señor Jesús, bien fuerte, Señor Jesús, en esta hora reconozco que hay dos reinos y yo quiero ser de tu reino, del reino de la luz. Por eso te pido, Señor Jesús, que vengas a mi corazón y seas hoy mi Señor y mi Salvador. Que desde hoy me rescates de las tinieblas y me traigas a la luz tuya. Señor Jesús, mi vida te pertenece.
Si deseas conocer más sobre nuestro ministerio, ingresa a sinmuros.org y recuerda seguir a César Fajardo en Instagram y Twitter como @CésarFajardoSM.